SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hace apenas unos días, colonos israelíes mataron a un joven de 28 años que estaba intentando proteger a su rebaño de ovejas en Cisjordania. Hace también unos días apenas, soldados israelíes mataron allí en Cisjordania a un matrimonio y a dos de sus hijos. Tenían 7 y 5 años. Ayer, mientras el mundo miraba a Irán, el Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte para los palestinos que maten a israelíes en la Cisjordania ocupada. A los palestinos condenados, los tribunales militares de Israel les podrán ahorcar. A los israelíes, juzgados por tribunales ordinarios, les podrán aplicar cadena perpetua. Después de este debate, que fue muy bronco en el Parlamento, con la oposición en contra de la medida, el ministro de Seguridad, Ben Gavir, intentó abrir una botella de champán allí mismo, en el Parlamento, para celebrar el regreso de la pena de muerte. Se lo impidió un ujier. Hasta ahora, Israel solo ha aplicado una vez la pena capital, en el año 62, cuando ejecutó al nazi Adolf Eichmann. La ONU y varias voces de la comunidad internacional condenan esta decisión de ayer de Israel. Todo el mundo sabe lo que hace Israel con estas condenas del mundo. Cuando acabó ese pleno, el ministro Ben Gavir, colono, se abrió finalmente en los pasillos esa botella de champán que no pudo abrir dentro mientras iba gritando «Historia, historia». A los palestinos de Cisjordania, en realidad, como a los de Gaza, ya los matan. Ahora podrán ahorcarles. Es 31 de marzo de 2026.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. Mientras va subiendo el petróleo, mientras se alarga una guerra que iba a durar unos días, Donald Trump amenazó ayer a Irán con aniquilar, eso es lo que dijo textualmente, todas sus plantas energéticas si no reabre ya Teherán el estrecho de Hormuz. Netanyahu ha evitado esta madrugada poner fecha al final del conflicto, sí que ha dicho que están a mitad del camino. ¿El camino hacia dónde? Eso no se sabe. La guerra deja de momento más de 1.300 muertos en el Líbano, más de 3.500 muertos en Irán. Estamos hablando, por tanto, según los recuentos de organizaciones de derechos humanos, de unos 5.000 asesinados en un mes de conflicto. En Tel Aviv está nuestra compañera Nuria Garrido. Hola, Nuria, buenos días.
Buenos días, Astre.
Recordábamos ahora cómo Israel aprobó la pena de muerte para palestinos en Cisjordania, mientras dice que va a investigar esos ataques en los que murieron en el Líbano tres cascos azules de la ONU.
Sí, de momento el ejército israelí se ha limitado a decir que va a tratar de esclarecer si los tres cascos azules murieron por fuego de Hezbollah o del ejército, aunque insiste en que en el sur del Líbano es una zona de combate activa y que sus tropas no operan contra esta misión de paz de la ONU. En cualquier caso, desde Naciones Unidas recuerdan dos cosas. La primera, que la presencia de tropas israelíes en el Líbano constituye una violación en sí misma. Y en segundo lugar, que Israel conoce las posiciones y las bases de estos cascos azules, atacadas, por cierto, en otras ocasiones. Y como decías, ayer el Parlamento israelí sacó adelante una ley que básicamente impone como norma general a los tribunales militares israelíes de la Cisjordania ocupada llevar a la horca a los palestinos condenados por asesinar a israelíes en actos de terrorismo. Hay que recordar que las autoridades israelíes utilizan la calificación de terrorista para referirse a palestinos, muchas veces niños, que atacan a soldados solo por acciones como lanzar piedras. Detrás de esta reforma, como también estabas explicando, se encuentra el ministro de Seguridad Nacional, quien ayer se mostró eufórico por sacar adelante esta pena de muerte.
Seguimos en el abierto. Nuria, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
La palabra es esa, realmente euforia, la que vimos del ultranacionalista Ben Gavir, ministro del gobierno del gabinete de Netanyahu, celebrando, brindando con champán por el hecho de que Israel recupere la pena de muerte para los palestinos acusados de terrorismo en la Cisjordania ocupada. Eso en Israel. En Washington la noticia vuelve a estar en las amenazas de Donald Trump, apremiado por los precios del petróleo, por la oposición interna entre los suyos, también la que se encontró en las calles este pasado fin de semana. Miles y miles de personas en las calles de Estados Unidos. El presidente del país va aumentando el tono de su amenaza contra Irán, mientras a la vez apela a la negociación. Y mientras también su secretario de Estado, que es Marco Rubio, ha señalado que igual tienen que cambiar la relación que tienen con los países de la OTAN por posturas como la de España. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. días. El presidente Donald Trump continúa alternando optimismo con intimidación, intensificando sus amenazas contra el régimen y a su vez calificándolo de razonable y apuntando que se están produciendo grandes avances en estas negociaciones. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, habla de dos vías, de dos velocidades.
There's two tracks here. The president has always said that diplomacy is his number one option in priority.
Por un lado, la diplomática, la prioridad, asegura del presidente Trump, y por otro, sus objetivos militares.
But it does not deter him from focusing on the military objectives that he set out 30 days ago.
Que Washington prevé cumplir de una u otra manera. Y en paralelo, la Casa Blanca ha vuelto a remeter contra el gobierno español, esta vez por negar el espacio aéreo a los aviones que participan en la guerra. Lo ha hecho el jefe de la diplomacia, Marco Rubio.
And we have countries like Spain, a NATO member that we are pledged to defend, denying us the use of their airspace and bragging about it.
Que denuncia que además España se jacta de ello y pide revisar la relación con la OTAN al preguntarse que qué gana Estados Unidos al formar parte de la alianza.
Estados Unidos menciona a España por cerrar su espacio aéreo a los aviones que participan en la Guerra de Oriente Próximo, posición que defendió ayer aquí el vicepresidente Carlos Cuerpo.
Esta decisión forma parte o entra dentro de la decisión que ya tomó el gobierno de España, que era de no participar y de no contribuir, en este caso, a una guerra iniciada de manera unilateral.
Posición que también defendió ayer, justificó la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy comparece en la Comisión Mixta del Congreso y del Senado. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Va a comparecer, Josu, a petición del PP, y ahí es donde se espera que responda también a esta nueva advertencia que hacía ayer Marco Rubio por parte de los Estados Unidos.
Sí, y ahí Robles explicará las dos últimas medidas adoptadas sobre la soberanía española, el veto del uso a las bases de Rota y Morón y el cierre del espacio aéreo español. Creen en Moncloa que estas medidas son coherentes con la postura adoptada por España desde el principio de esta operación furia épica, contrarios al conflicto. Y en esa comisión, a partir de las 11, Robles dará más detalles sobre un cierre planteado así.
Y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Evidentemente las bases están ahí, otras actuaciones se pueden realizar, pero rotunda y claramente España
una postura
no
sastre, y lo veremos en esta comisión de seguridad que no termina de convencer ni a izquierda ni a derecha.
Desde el PP acusan al gobierno de hipocresía. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, acusa al gobierno, se preguntaba ayer por qué se toma ahora esta decisión si, según el Ejecutivo, ya se estaba impidiendo a Washington que utilizara las bases.
La pancarta, pues, de Sánchez del no a la guerra es de pacotilla. Toman esta decisión, pero la verdad es que si no estaba ocurriendo nada, ¿por qué toman esta decisión? Si ellos han negado que no estaban cooperando o volando aviones, yo me pregunto si no estaba ocurriendo nada, ¿por qué lo toman?
En todo caso, esa comparecencia de Robles, la gran cita política de la jornada, se producirá después de que se reúna en la Moncloa el primer Consejo de Ministros, ya sin María Jesús Montero, con Cuerpo como vicepresidente primero y con Arcadi España Josu como ministro de Hacienda.
Sí, y será hoy cuando el gobierno se haga la tradicional foto con los dos miembros del Consejo de Ministros. Ahí ya estarán Carlos Cuerpo como nueva figura de peso en el Ejecutivo con su cartera de vicepresidente primero y debutará Arcadi España como titular de Hacienda. Precisamente, Sastre, las dos figuras que marcarán la acción de gobierno a la vuelta de Semana Santa. Cuerpo con la negociación de los nuevos decretos económicos por la guerra y España con la financiación autonómica y los presupuestos.
Ese Consejo de Ministros de hoy será, por cierto, el que apruebe el indulto a las conocidas como seis de la Suiza, las sindicalistas de la CNT, que cumplen en tercer grado penas de 3 años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón al que acusaron de acoso laboral. Josu, seguimos en el abierto. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Se acaba hoy el mes de marzo y es día 31 y acaba con el Euribor en el 2,5%. El índice de referencia para las hipotecas sube y en realidad se está preparando para nuevas subidas, Jordi Fàbrega.
La de marzo es la mayor subida del Euribor en un mes de los últimos 3 años y medio y ha llevado al indicador hipotecario a subir hasta el 2,57% en la media mensual, que es la que importa a la hora de calcular la cuota de las hipotecas. Esta subida hará que esas cuotas suban. Las que se tengan que revisar con el dato de marzo serán 15 euros al mes más caras, en el caso de los préstamos a devolver en 25 años de 150.000 euros con un tipo de interés de un punto sobre el Euribor. Y todo apunta a que el mes que viene el golpe para los bolsillos será aún mayor, porque los analistas apuntan a que el Banco Central Europeo tendrá que subir los tipos de interés y su presidenta de hecho también lo insinúa.
But we will not be paralyzed by hesitation, because our commitment to delivering 2% inflation over the medium term is unconditional.
No dudaremos en actuar, dijo la semana pasada Christine Lagarde, y eso supondrá hipotecas más caras.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo firmaron ayer el acuerdo que fija un protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia. Tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal celebran este pacto que firmaron el Lunes Santo, pero la verdad es que el pacto no incluye qué baremos se van a establecer para compensar a las víctimas, ni tampoco de cuántos serán las indemnizaciones. Laura Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos fuiste contando ayer esa firma del protocolo que deja fuera al final, Laura, lo más relevante, al menos lo que es más relevante para las víctimas.
Sí, no hay baremos, no hay cifras preestablecidas en función de los criterios que sí se marcan en el documento y que guiarán la propuesta de reparación para las víctimas que haga el Defensor del Pueblo. La gravedad de los abusos, la edad de la víctima, su relación con el agresor o las secuelas que ha sufrido y sufre. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
¿Por qué limitar esas indemnizaciones? Que sean los expertos independientes quienes hagan una propuesta y que la última palabra la tenga el Estado, en este caso el Defensor del Pueblo, y que por supuesto la reparación sea abonada con cargo a la Iglesia Católica.
El ministro aseguraba que siempre defendió ante las víctimas que no era bueno que hubiera baremos, que hubiera horquillas, pero desde Infancia Robada los echan en falta. Juan Cuatrecasas.
Entiendo que para indemnizar, aparte de criterios, se tienen que utilizar algún tipo de baremo.
Además, queda pendiente que el Gobierno termine de elaborar la norma con rango de ley en la que ya está trabajando y que permitirá la exención fiscal de estas indemnizaciones. Hay prisa porque quienes recibieron la compensación del PRIVA del Plan de la Iglesia el año pasado tienen que declararla ya en esta campaña de la renta.
Laura, gracias.
Adiós.
Carlos Mazón quiere personarse en la causa que investiga la DANA. La jueza de Catarroja quiso que el expresidente fuera imputado, pero recordarán que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana desestimó aquella petición. Luego la jueza lo que hizo fue citarle como testigo y ahora él, el expresidente, su abogado vaya, quiere personarse para defenderle. Valencia Natalens, buen día.
Buen día. Mazón se acoge a la ley de enjuiciamiento criminal que regula la situación de los aforados bajo investigación, así que da por hecho que se le está investigando. Solicita personarse en el procedimiento para defender sus intereses. Afirma que hasta el momento ha respetado la instrucción y las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica. Una actitud que no obedecía a pasividad alguna, sino una decisión consciente de no intervenir. Pero si hasta ahora no ha considerado necesaria la personación voluntaria, ahora cree que tras el auto del TSJ y compartiendo sus conclusiones de que no existe responsabilidad alguna por su parte, es el momento de personarse para analizar las diligencias que, a pesar de eso, se siguen realizando. Le reclama a la magistrada que le facilite el acceso completo de la causa y su personación podría influir en su declaración como testigo, que aún no tiene fecha.
Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Ayer les adelantamos aquí en Hoy por Hoy que el Consejo General del Poder Judicial aprobó en septiembre, sin darle publicidad, una subida de sueldo para sus vocales de hasta 800 euros al mes. Su sueldo base es de 134.000 euros al año. Lo que les podemos contar esta mañana es que para esa subida utilizaron la partida prevista en los presupuestos para subir el sueldo de los funcionarios. Pedro Jiménez.
El Consejo General del Poder Judicial pagó la subida de sueldo de la presidenta y de los vocales con la partida prevista para los funcionarios, un incremento, tal y como adelantó la SER, que para los miembros más veteranos supone una subida en la nómina de más de 800 euros brutos al mes, a pesar de que tienen sueldos anuales superiores a los 130.000 euros. Según el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces en 2025, había que provisionar 50.000 euros adicionales para poder pagar ese complemento en los cuatro últimos meses del año, y en la partida prevista para pagar a los funcionarios que trabajan en el Consejo no se habían ejecutado 1,6 millones entre retribuciones básicas, complementos y cobertura de vacantes. Fuentes del Poder Judicial señalan que se ha hecho un reajuste en las partidas presupuestarias dentro del mismo capítulo y que esta práctica es habitual.
Iberia y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para aplicar un ERE voluntario a casi 1.000 trabajadores. Estamos hablando de más del 9% de la plantilla. El pacto se llevaba semanas negociando, establece las condiciones de salida para 750 empleados de tierra y 130 tripulantes de cabina, también para más de 100 pilotos. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. Acuerdo alcanzado con prácticamente todos los sindicatos, tanto de tierra como de vuelo. Hablamos de SEPLA, Española, UGT o Comisiones Obreras, entre otros. Se pacta lo previsto, es decir, la salida de 996 trabajadores de Iberia. Hablamos de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores del personal de tierra. Las vías que se contemplan en este acuerdo son dos, o salidas incentivadas, que se compensarán con un máximo de 30 meses de salario y un mínimo de un año completo, o prejubilaciones. En este último caso, para el personal de tierra y los pilotos, serán a partir de los 61 años y para los tripulantes de cabina, a partir de los 58.
En Argentina, la justicia ha suspendido parcialmente la reforma laboral de Javier Milei. Considera que existen indicios de regresividad laboral. Esta decisión responde al recurso que interpuso la CGT. Suspende 82 de los 200 artículos que componían la medida, que fue medida estrella y muy polémica de Milei. El juez revoca, entre otros, el artículo que limita el derecho a la huelga o el que admite sanciones por acciones sindicales y que quitaba el reconocimiento legal a estas organizaciones. El gobierno del ultraderechista Milei ha anunciado ya que va a recurrir esta sentencia y que trabajará por garantizar la plena vigencia de la ley. Y además, la mala alimentación fue responsable de 4 millones de muertes relacionadas con la cardiopatía isquémica. Los científicos responsables de una investigación que recoge datos de los últimos 30 años apuntan a que la clave es mantener la dieta mediterránea y, en el caso de los países más ricos, evitar las carnes procesadas, los ultraprocesados y las bebidas con exceso de azúcar. Javier Ruiz Martínez.
Irene Bretón es experta en endocrinología.
Frutas, en verduras, legumbres, también cereales integrales, lácteos, aceite de oliva y también frutos secos.
Y lo tiene claro. Necesitamos seguir manteniendo la dieta mediterránea porque si no, estos fallecimientos irán a más.
La dieta mediterránea no es solo tomar un grupo de alimentos, es un patrón alimentario y también un patrón de vida.
Los autores de este análisis publicado en Nature han cruzado 30 años de datos sanitarios de 204 países con lo que comían sus ciudadanos. Una dieta subóptima, es decir, por debajo de lo necesario, en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos o alimentos que tienen ácido omega 3 y omega 6, está ligada a enormes incrementos de mortalidad que sobre todo se están notando en África y en concreto en el África subsahariana. Sin embargo, los países ricos están viviendo también un aumento de la mortalidad, ligado principalmente al exceso de carnes procesadas y bebidas azucaradas.
Y anoche... Rosalía llenó el Movistar Arena de Madrid sobre el escenario, tranquilizó a los fans después de sus problemas de salud de la semana pasada en Milán. Los titulares de los periódicos hablan esta mañana de catarsis, resurrección, gloria o de Madrid boquiabierta. Tres fechas más esta semana en la capital y otras cuatro en Barcelona a partir del 13 de abril.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.